Obsesión. Ahora que ya he vivido mi aventura, puedo recordarla con más serenidad. No intentaré hacerme perdonar, intentaré no acusar. Sucedió simplemente. No me acuerdo con nitidez de su inicio. Me transformé independientemente de mi conciencia y cuando abrí los ojos, el veneno circulaba irremediablemente en mi sangre, ya de antiguo en su poder. Es necesario contar un poco sobre mí antes de mi contacto con Daniel. Solo así se conocerá el terreno en que sus simientes fueron arrojadas. Aunque no creo que se pudiera comprender completamente por qué las semillas resultaron en tan tristes frutos. Siempre fui sosegada y nunca di pruebas de poseer los elementos que Daniel desarrolló en mí. Nací de criaturas sencillas, instruidas en esa sabiduría que se adquiere por la experiencia y se adivina por el sentido común. Vivimos, desde mi infancia hasta mis 14 años, en una buena casa de los suburbios, donde yo estudiaba, jugaba y me movía despreocupadamente bajo la mirada benevolente de mis padres. Hasta que un día descubrieron a una muchachita. Me bajaron lo largo del vestido, me hicieron nuevas prendas de ropa y me consideraron casi lista. Acepté el descubrimiento y sus consecuencias sin gran alboroto. Del mismo modo distraído como estudiaba, paseaba, leía y vivía. Nos mudamos a una casa más próxima a la ciudad, a un barrio cuyo nombre, juntamente con otros detalles posteriores, silenciaré. Allí yo tendría la oportunidad de conocer a muchachos y muchachas, decía mamá. En realidad hice rápidamente algunas amistades, con mi alegría amena y fácil. Me consideraban bonitilla y mi cuerpo fuerte y mi piel clara despertaban simpatía. En cuanto a mis sueños, en esa edad tan llena de estos, eran los de una joven cualquiera: casarse, tener hijos y finalmente ser feliz. Deseo que yo no lo precisaba bien y confusamente lo encuadraba en los finales de las mil novelas que había leído, sin contagiarme de su romanticismo. Yo tan solo esperaba que todo saliera bien, aunque nunca me contentara si así sucedía. A los 19 años conocí a Jaime. Nos casamos y alquilamos un apartamento bonito, bien amoblado. Vivimos 6 años juntos, sin hijos. Yo era feliz. Si alguien me preguntaba, yo afirmaba agregando, no sin un poco de perplejidad, ¿y por qué no? Jaime fue siempre bueno conmigo y su temperamento poco ardiente yo lo consideraba de cierto modo una prolongación de mis padres, de mi casa anterior, donde me había acostumbrado a los privilegios de hija única. Vivía de una manera fácil, nunca dedicaba un pensamiento más sólido a cualquier asunto. Y como para preservarme todavía más, no creía totalmente en los libros que leía. Estaban hechos tan solo para distraer, pensaba yo. A veces, una melancolía sin causa me oscurecía el rostro, una nostalgia tibia e incomprensible de épocas nunca vividas habitaba en mí. Nada romántica, se alejaba inmediatamente como un sentimiento inútil que no se relaciona con las cosas realmente importantes. ¿Cuáles? No las definía bien y las englobaba en la expresión ambigua cosas de la vida. Jaime, yo, casa, mamá. Por otro lado, las personas que me rodeaban se movían tranquilas, la cabeza libre de preocupaciones, en un círculo donde la costumbre hacía mucho, ya había ampliado caminos seguros, donde los hechos se explicaban razonablemente por causas visibles y los más extraordinarios se relacionaban, no por misticismo, sino por comodidad a Dios. Los únicos acontecimientos capaces de perturbar sus almas eran el nacimiento, el matrimonio, la muerte y los estados continuos a estos. ¿O me engaño y en mi feliz ceguera no sabía ver más profundamente? No lo sé. Pero ahora me parece imposible que en la zona oscura de cada hombre, incluso de los pacíficos, no anide la amenaza de otros hombres, más terribles y dolorosos. Si aquella vaga insatisfacción me llegaba a inquietar, yo, sin saber explicarla y acostumbrada a otorgarles un nombre claro a todas las cosas, no la admitía o la atribuía a indisposiciones físicas. Además, la reunión de los domingos en casa de mis padres, junto con las primas y vecinos, cualquier buen y animado juego me reconquistaban rápidamente y me volvían a colocar en el camino amplio, caminando entre la multitud de ojos cerrados. Noto ahora que cierta apatía, más que paz, tornaba grises mis actos y mis deseos. Recuerdo que Jaime había dicho una vez un poco emocionado: «Si nosotros tuviéramos un hijo», respondí desatenta, «¿para qué?». Un denso velo me aislaba del mundo y, sin saber, un abismo me distanciaba de mí misma. Y así seguí, hasta que contraje fiebre tifoidea y casi me muero. Mis dos casas se movilizaron y con un trabajo de noches y días me salvaron. La convalecencia me vino a encontrar flaca y pálida, sin gusto para nada del mundo. Apenas me alimentaba, me irritaba con simples palabras. Pasaba el día recostada sobre la almohada larga de la cama, sin pensar, sin moverme, atada por una anormal y dulce languidez. No afirmo con seguridad que ese estado haya favorecido una influencia más fácil de Daniel. Imagino más bien que forzaba mi flaqueza para conservar a las personas alrededor de mí, como en la fase de la enfermedad. Cuando Jaime llegaba del trabajo, mi aspecto de fragilidad se acentuaba a propósito. No había planeado asustarlo, pero lo lograba. Y un día, cuando ya hasta había olvidado mi actitud de convaleciente, me comunicaron que pasaría 2 meses en Belo Horizonte, donde el buen clima y el nuevo ambiente me fortificarían. No hubo remedio. Jaime me llevó allá en un tren nocturno. Me consiguió una buena pensión y regresó, dejándome sola, sin nada que hacer, arrojada repentinamente hacia una libertad que no había pedido ni sabía utilizar. Tal vez haya sido el comienzo, fuera de mi órbita, lejos de las cosas como nacidas conmigo. Me sentí sin apoyo porque, viendo bien, ni las nociones recibidas habían echado raíces en mí. Viví yo tan superficialmente. Lo que hasta entonces me había sustentado no eran las convicciones, sino las personas que las poseían. Por primera vez me daban una oportunidad de ver con mis propios ojos. Por primera vez me aislaban conmigo misma. Por las cartas que en aquella época escribí y leídas mucho después, observo que un sentimiento de malestar se había apoderado de mí. En todas ellas me refería al regreso, deseándolo con cierta ansiedad. Eso no obstante, hasta Daniel. No puedo incluso ahora acordarme del rostro de Daniel. Hablo de esa fisonomía suya de mis primeras impresiones, muy diversa del conjunto al que después me acostumbré. Solo entonces, desgraciadamente un poco tarde, logré, por la convivencia, comprender y absorber sus rasgos, pero eran otros. Del primer Daniel nada guardé, más que la huella. Sé que él sonreía. Solamente eso. De vez en cuando surge para mí un rasgo suyo, aislado de esos anteriores. Sus dedos curvos y largos, aquellas cejas separadas, densas, nada más. Es que él me dominaba de tal forma que, si así lo puedo decir, casi me impedía verlo. Creo realmente que mi angustia posterior se acentuó más ante esa imposibilidad de recomponer su imagen. De manera que yo solo poseía sus palabras, el recuerdo de su alma, todo lo que no era humano en Daniel. Y en las noches de insomnio, sin poder reconstituirlo mentalmente y exhausta por las tentativas inútiles, yo lo veía como una sombra enorme, de contornos móviles, aplastante y al mismo tiempo distante como una amenaza. Como un pintor que para plasmar el viento fuerte en su tela inclina la copa de los árboles, hace revolotear cabelleras y faldas, Yo tan solo lograba recordarlo transportándome a mí misma, a la de aquel tiempo. Me martirizaba con acusaciones, me despreciaba y lastimada, herida, lo fijaba en mí vivamente. Pero es necesario empezar por el principio, poner un poco de orden en esta narrativa. Daniel vivía en la pensión donde yo me había alojado. Nunca se había dirigido a mí ni yo lo había notado particularmente. Hasta que un día lo oí hablar, cayendo repentinamente en una conversación ajena, aunque sin abandonar aquel aire suyo de distancia, como si hubiera emergido de un sueño denso. Era sobre el trabajo, que no debería constituir más que un medio de matar el hambre inmediata. Y divirtiéndose para escandalizar a los espectadores, agregó: en cualquier momento abandonaría el suyo, lo que ya había hecho varias veces, para vivir como un buen vagabundo. Un estudiante con gafas, después del primer instante de silencio y de reserva que se formó, le objetó fríamente que, ante todo, trabajar era un deber para con la sociedad. Daniel tuvo un gesto cualquiera, como si no le interesara convencer, y le concedió una frase. Alguien ya ha dicho que no hay fundamento para el deber. Salió de la sala dejando al estudiante indignado, y a mí, sorprendida y divertida, nunca había oído a nadie rebelarse contra el trabajo. Una obligación tan seria. Lo máximo de sublevación de Jaime o de papá se concentraba únicamente a una forma de lamento sin importancia. De un modo general, yo nunca me había acordado de que no se pudiera aceptar escoger rebelarse. Sobre todo, había percibido a través de las palabras de Daniel una falta de interés por lo establecido, por las cosas de la vida, y jamás se me había ocurrido, más que como ligera fantasía, desear que el mundo fuera diferente de lo que era. Me acordé de Jaime, elogiado siempre por el desempeño de sus funciones, como él contaba, y me sentí, sin saber por qué, más segura. Después, cuando volví a ver a Daniel, me formalicé con una actitud fría e inútil, colocándome así a salvo, al lado de la pensión entera. Sin embargo, examinando a todos a la hora de la cena, sentí vagamente cierta vergüenza en formar parte de aquel grupo amorfo de hombres y mujeres que en un acuerdo tácito se apoyaban y se enfadaban, unidos contra lo que les viniera a perturbar su confort. Comprendí que Daniel los despreciaba y me irrité porque también a mí me aludía. No estaba acostumbrada a demorarme mucho tiempo en algún pensamiento y un ligero malestar, como una impaciencia, se apoderó de mí. Desde entonces, sin reflexionar, evitaba a Daniel. Al verlo, imperceptiblemente me ponía en guardia, con los ojos abiertos, vigilantes. Me parece que yo temía que él pronunciara alguna de esas frases suyas, cortantes, porque temía aceptarlas. Forcé mi empatía, defendiéndome no sé de qué, defendiendo a papá, a mamá, a Jaime y a todos los míos. Pero fue en vano. Daniel era el peligro, y hacia él yo me encaminaba. Cierta vez vagaba por la pensión vacía, a las 2 de una tarde lluviosa, hasta que, oyendo voces en la sala de espera, hacia allá me dirigí. Él conversaba con un hombre delgado, vestido de negro. Los dos fumaban, hablando sin prisa, envueltos en sus pensamientos a tal punto que ni me vieron entrar. Iba a retirarme, pero una curiosidad repentina me atrapó y me condujo a un sillón, alejado de los que ellos ocupaban. Finalmente, reflexioné disculpándome, la sala pertenecía a los huéspedes. Procuré no hacer ningún ruido. En los primeros momentos, para mi sorpresa, nada comprendí de lo que hablaban. Gradualmente distinguí algunas palabras conocidas, entre otras que yo jamás había oído pronunciar. Términos de libros, la universidad de, el sentido abstracto de. Es necesario saber que yo nunca había participado en conversaciones donde el asunto no versara sobre cosas e historias. Yo misma, con poca imaginación y con poca inteligencia, no pensaba más que de acuerdo con mi estrecha realidad. Sus palabras se deslizaban sobre mí sin penetrarme, Sin embargo, adiviné, singularmente incomodada, que escondía una armonía propia y yo no lograba captar. Intentaba no distraerme para no perder la conversación mágica. «Las realizaciones matan el deseo», dijo Daniel. «Las realizaciones matan el deseo, las realizaciones matan el deseo», me repetía yo, un poco deslumbrada. Me perdía de ellos y cuando volví a poner atención, ya otra frase misteriosa y brillante había nacido, perturbándome. Ahora Daniel hablaba de sí mismo. «Lo que me interesa sobre todo es sentir, acumular deseos, llenarme de mí mismo. La realización me abre, me deja vacío y saciado». «No hay saciedad», dije. «Viene de nuevo la insatisfacción, creando otro deseo que un hombre normal procuraría realizar», dijo el otro entre las bocanadas de su cigarro. «Tú justificas tu inutilidad con una teoría cualquiera. Lo que importa es sentir y no hacer. Discúlpame, tú has fracasado y solo logras afirmarte por medio de la imaginación». Yo los escuchaba aterrada. Me sorprendía no solo la conversación, sino la base en que ésta se apoyaba. Cualquier cosa lejos de la verdad de todos los días, pero misteriosamente melódica. Tocando, adivinaba en otras verdades desconocidas para mí. Y me sorprendía también verlos atacarse con palabras poco amables que ofenderían a cualquier otra persona, pero que ellos las recibían sin atención, como si no supieran lo que significara la palabra honor, por ejemplo. Y sobre todo, por primera vez, yo hasta entonces, profundamente dormida, vislumbraba las ideas. La inquietud que las primeras conversaciones con Daniel me produjeron nacía como una certeza de peligro. Un día llegué a explicarle que el pensamiento de ese peligro se relacionaba con expresiones leídas que el pensamiento de ese peligro se relacionaban expresiones leídas en libros con la poca atención que generalmente le concedía todo y que ahora brillaban en mi memoria. Fruto del mal. Cuando Daniel me dijo que yo hablaba de la Biblia, se apoderó de mí el temor de Dios, mezclado, sin embargo, con una curiosidad fuerte y vergonzosa como la de un vicio. Por todo eso, mi historia es difícil de elucidar, separada de sus elementos. ¿Hasta dónde llegó mi sentimiento por Daniel? Uso ese término general por no saber exactamente cuál era su contenido. ¿Y dónde empezaba mi despertar hacia el mundo? Todo se entrelazó, confundiéndose dentro de mí, y yo no sabría precisar si mi desasosiego era el deseo de Daniel o el ansia de buscar el nuevo mundo descubierto. Porque desperté simultáneamente como mujer y como humana. Tal vez Daniel haya actuado tan solo como instrumento, tal vez mi destino fuera justamente lo que seguí, el destino de los que andan sueltos en la tierra, de los que no miden sus acciones por el bien y por el mal. Tal vez yo, incluso sin él, me descubriera un día, tal vez, incluso sin él, huyera de Jaime y de su tierra, qué sé yo. Los escuché cerca de las 2. Mis ojos fijos me dolían y mis piernas, por la inmovilidad, quedaron adormecidas. Cuando Daniel me miró, me dijo más tarde que la carcajada que soltó y que tanto me hirió, a punto de hacerme llorar, había sido causada por la exaltación en que me hallaba desde hacía días y sobre todo por mi lamentable aspecto. Mi boca estúpidamente abierta, mis ojos tontos atestiguando mi ingenuidad animal. Era así como Daniel hablaba conmigo, rasguñándome con frases que le salían incoloras y con facilidad, pero que en mí se clavaban, rápidas y agudas para siempre. Y de esa manera conocí a Daniel. No recuerdo los detalles que nos aproximaron. Sé tan solo que fui yo quien lo buscó. Y sé que Daniel se apoderó progresivamente de mí. Él me trataba con indiferencia y, yo me lo imaginaba, jamás se habría inclinado hacia mi persona si no me hubiera hallado curiosa y divertida. Mi actitud de humildad delante de él era mi agradecimiento a su favor. Como lo admiraba, mientras más sufría su desprecio, tanto más lo consideraba superior, tanto más lo separaba de los otros. Hoy lo comprendo. Todo le perdono. Todo les perdono a los que no saben vincularse, a los que se hacen preguntas, a los que buscan motivos para vivir como si la vida por sí misma no se justificara. Conocí más tarde al verdadero Daniel, al enfermo, al que solo existía, aunque en perpetua claridad, dentro de sí mismo. Cuando se volvía hacia el mundo ya palpante y apagado, se percibía sin apoyo y amargo, perplejo. Descubría que solamente sabía pensar de los que poseen la tierra en un segundo, con los ojos cerrados. Ese poder suyo de agotar las cosas antes de tenerlas, esa previsión clara del después. Antes de iniciar el primer paso hacia la acción, ya degustaba la saturación y la tristeza que siguen a las victorias. Y, como compensándose de esa imposibilidad de realizar, él, cuya alma tanto ansiaba expandirse, había inventado otro camino donde su inactividad cupiera, donde pudiera extenderse y justificarse, realizarse. Repetía, he ahí el objetivo más elevado y noble. Realizarse sería abandonar la posesión y la realización de cosas para poseerse a sí mismo. Desarrollar sus propios elementos, crecer dentro de sus contornos. Hacer su música y él mismo oírla. Como si necesitara de ese programa, todo en él alcanzaba naturalmente lo máximo. No en la objetivación, sino en un estado de capacidad, de exaltación de fuerzas, del que nadie se beneficiaba y que era por todos, además de él, ignorado. Y ese estado era su auge. Se asemejaba a lo que precedería una realización y él ardía por alcanzarlo, sintiéndose, mientras más sufría, más vivo, más castigado, casi satisfecho. Era el dolor de la creación, aunque sin esta. Porque cuando todo se diluía, solo en su memoria quedaba algún vestigio. Nunca se concedía un largo reposo, a pesar de la esterilidad de esa lucha, y por más extenuante que fuera. En breve, giraba de nuevo en torno a sí mismo, olfateando sus deseos nacientes, adhesándolos hasta elevarlos a un punto de crisis. Cuando lo lograba, vibraba en el odio, en la belleza o en el amor, y se sentía casi pagado. Todo le servía de partida. Un pájaro que volaba le recordaba tierras desconocidas, hacía respirar su viejo sueño de fuga, de pensamiento a pensamiento, inconscientemente dirigido hacia el mismo fin. Llegaba a la noción de su cobardía, revelada no solo en ese constante deseo de huir, de no unirse a las cosas para no luchar por ellas, como en una incapacidad para realizarlo, ya que lo concebía, despedazando sin piedad el humillante sentido común que le detenía el vuelo. Ese duelo consigo mismo era el reflejo de su esencia. Descubría y por eso continuaría toda su vida. De ahí se tornaba fácil esbozar el futuro, largo, jadeante, torpe, hasta el fin implacable, la muerte. Tan solo eso y había alcanzado aquello a donde su tendencia lo guiaba, el sufrimiento. Parece loco, sin embargo, también Daniel tenía su lógica. Sufrir para él, el contemplativo, constituía el único medio de vivir intensamente. Y viendo bien, solamente por eso ardía Daniel, por vivir. Únicamente que sus caminos eran extraños. De tal modo se entregaba al sufrimiento creado y de tal modo éste se tornaba fuerte que él llegaba a olvidar su origen provocado y alimentado. Olvidaba que él mismo lo había forjado. En él se embebía y de él vivía como de una realidad. A veces la crisis, sin ninguna evasión, tomaba un aspecto tan dolorosamente denso que él, ahondado en ella, agotándola, ansiaba finalmente liberarse. Creaba entonces, para salvarse, un deseo opuesto que la destruyera, porque en esos momentos temía la locura. Se sentía enfermo, lejos de todos los humanos, lejos de ese hombre ideal que sería un sereno ser animalizado, de una inteligencia fácil y confortable, de ese hombre que él nunca alcanzaría, a quien no podía dejar de despreciar, con esa altivez alcanzada por los que sufren, de ese hombre, sin embargo, a quien envidiaba. Cuando su padecimiento se abultaba demasiado, lanzaba los ojos en auxilio hacia ese tipo que, en contraste con su propia miseria, le parecía bello y perfecto, lleno de una simplicidad que para él, Daniel, sería heroica. Cansado de la tortura, lo buscaba, lo imitaba en una inesperada sed de paz. Era siempre esta fuerza opuesta que se presentaba a sí mismo cuando alcanzaba el extremo doloroso de su crisis. Se permitía un poco de equilibrio como una tregua, pero que el tedio invadía, hasta que, con la voluntad mórbida de sufrir nuevamente, adensaba ese tedio, lo transformaba en angustia. Vivía en este ciclo. Tal vez hubiera permitido mi aproximación en uno de esos momentos en que necesitaba de la fuerza opuesta. Yo, me parece que ya lo dije, poseía una buena apariencia de salud, con mis gestos medidos y mi cuerpo recto. Y, ahora lo sé, procuró aplastarme y humillarme tanto porque me envidiaba. Quiso despertarme porque deseaba que también yo sufriera, como un leproso que secretamente ambiciona transmitir su lepra a los sanos. Sin embargo, ingenua, en él me ofuscaba exactamente su tortura, incluso su egoísmo, incluso su maldad lo asemejaban a un dios destronado, a un genio, y, además, ya lo amaba. Hoy tengo pena de Daniel, después de haberme sentido desamparada, sin saber qué hacer de mí, no deseando seguir en el mismo pasado de calma y de muerte, y no logrando el hábito del confort, dominar un futuro diferente. Ahora entiendo hasta qué punto Daniel era libre y hasta qué punto era infeliz. Por su pasado oscuro, lleno de sueños frustrados, no había logrado situarse en el mundo conformado, medio feliz, del promedio. En cuanto al futuro, lo temía demasiado porque conocía bien sus propios límites y porque, a pesar de conocerlos, no se había resignado a abandonar aquella ambición enorme e indefinida que, después ya inhumana, se dirigía más allá de las cosas de la tierra, fallando en la realización de lo que se le presentaba a los ojos. Se había vuelto hacia lo que nadie lo adivinaba podría realizar. Por extraño que parezca, sufría por lo desconocido, por aquello que, por una conspiración de la naturaleza, jamás tocaría siquiera un instante con los sentidos. Al menos para saber de su materia, de su color, de su sexo, de su calificación en el mundo de las perfecciones y de las sensaciones, me dijo una vez. Y el mayor mal que Daniel me hizo fue despertar en mí misma ese deseo que Daniel me hizo. Despertar en mí misma ese deseo que en todos nosotros está latente. En algunos despierta y envenena únicamente, como en mi caso y en el de Daniel. A otros conduce a los laboratorios, viajes, experiencias absurdas, a la aventura, a la locura. Sé ahora algo sobre los que buscan sentir para saberse vivos. Caminé también en ese viaje peligroso, tan pobre para nuestra terrible ansiedad y casi siempre decepcionante. Aprendí a hacer que mi alma vibrara y sé que, en cuanto a eso, en lo más profundo del propio ser, se puede permanecer vigilante y frío, tan solo observando el espectáculo que a sí mismo se ha proporcionado, y cuántas veces casi con tedio. Ahora yo lo comprendería. Pero entonces solamente veía a Daniel sin flaquezas, soberano y distante, que me hipnotizaba. Poco sé sobre el amor. Tan solo recuerdo que lo temía y lo buscaba. Hizo que le contara mi vida, a lo cual obedecí temerosa, con palabras rebuscadas para no parecerle muy estúpida, porque él no vacilaba en hablar sobre mi falta de inteligencia. Con las expresiones más crueles, le contaba, obediente, pequeños hechos pasados. Él oía, el cigarro en los labios, los ojos distraídos. Y terminaba por decir, con aquel tono únicamente suyo, mezcla de deseo contenido, de reír, de cansancio y de desdén benevolente, muy bien, bastante feliz. Yo me ruborizaba, no sé por qué, llena de rabia, herida, pero nada replicaba. Un día le hablé sobre Jaime y él dijo, interesante, muy normal, sí. Las palabras son muy comunes, pero el modo como eran pronunciadas me revolucionaban, me avergonzaban en lo que tenía de más oculto. Cristina, ¿tú sabes que vives? Cristina, ¿es bueno ser inconsciente? Cristina, ¿tú nada quieres? ¿No es eso mismo? Yo lloraba después, pero volví a buscarlo, porque empezaba a concordar con él y secretamente esperaba que se dignara a iniciarme en su mundo. ¡Y cómo sabía humillarme! Llegó a extender sus garras a Jaime, a todos mis amigos, amasándolos como algo despreciable. No sé lo que, desde el principio, impidió que me rebelara. No sé. Únicamente me acuerdo de que para su egoísmo era un placer dominar y de que yo fui fácil. Un día, lo vi animarse repentinamente, como si la inspiración le pareciera feliz y cómica al mismo tiempo. ¡Cristina! ¿Quieres que yo te despierte? Y antes de que pudiera reír, ya me observaba asintiendo con la cabeza, concordando. Empezaron entonces los paseos extraños y reveladores, aquellos días que dejaron huella en mí para siempre. Él apenas concedería mirarme, me hacía percibir, si no hubiera resuelto transformarme, loco como parezca. Él repetía varias veces, quería transformarme, soplar en mi cuerpo un poco de veneno, del buen y terrible veneno. Fue así como se inició mi educación. Él hablaba, lo escuchaba. Supe de vidas negras y bellas, supe del sufrimiento y del éxtasis de los privilegiados por la locura. Medita sobre ellos, tú con tu feliz medio término. Y yo pensaba. Me horrorizaba el mundo nuevo que la voz persuasiva de Daniel me hacía vislumbrar a mí, que siempre había sido una oveja quieta. Me horrorizaba, no obstante, ya me atraía con la fuerza aspirante de una caída. Prepárate para sentir conmigo. Oye este fragmento con la cabeza hacia atrás, los ojos entrecerrados, los labios abiertos. Yo fingía reír. Fingí obedecer por juego, como disculpándome ante los amigos de otrora, delante de mis propios ojos por admitir tamaño yugo. Nada, no obstante, era más serio para mí. Él, impasible, perfeccionándome como para un ritual, insistía grave. Más languidez en la mirada, la nariz más leve, lista para absorber profundamente. Yo obedecía. Y sobre todo obedecía procurando no contrariarlo en nada, poniéndome en sus manos y pidiendo perdón por no darle más. Y porque nada me pedía. Nada de lo que yo ya no dudaría en ofrecerle. Caía aún más en la certeza de mi inferioridad y de nuestra distancia. Más abandono, deja que mi voz sea tu pensamiento. Yo oía. Para los que yacen encarcelados, no solo en las prisiones, interrumpía Daniel, las lágrimas forman parte de la experiencia cotidiana. Día sin lágrima es un día en que el corazón está endurecido, no un día en el que el corazón está feliz. Puesto que el secreto de la vida es ofrecer, esta verdad está contenida en todas las cosas. Y poco a poco realmente yo entendía. Aquella voz lenta terminó por arder en mi alma, revolviéndola profundamente. Había caminado largos años por las grutas y de repente descubría la radiante salida hacia el mar. —¡Sí! —le grité una vez, apenas respirando. —¡Yo sentía! Él únicamente sonrió. Aún no estaba contento. Sin embargo, era la verdad. Yo tan simple y primitiva, que jamás había deseado algo con intensidad. Yo, inconsciente y alegre, porque poseía un cuerpo alegre. De repente despertaba. ¿Qué vida tan oscura había tenido hasta entonces? Ahora, ahora yo renacía, vivamente, en el dolor, en ese dolor que dormía quieto y ciego en el fondo de mí misma. Me volví nerviosa, agitada, pero inteligente. Los ojos siempre inquietos, casi no dormía. Jaime me vino a visitar, a pasar 2 días conmigo. Al recibir su telegrama me puse pálida. Anduve como tonta, pensando en un medio para no dejar que Daniel lo viera. Yo tenía vergüenza de Jaime. Bajo el pretexto de que deseaba probar un hotel, reservé un cuarto en uno de estos. Jaime no desconfió del motivo real como era de esperar, y eso me aproximó más a Daniel. Ansiaba lejanamente que mi marido reaccionara por mí, que me retirara de aquellas manos locas. Temía no sé qué. Fueron 2 días horribles. Me odiaba porque me avergonzaba de Jaime y, sin embargo, hacía lo posible para esconderme con él en los lugares donde Daniel no nos viera. Cuando él partió finalmente, entre aliviada y desamparada, me concedió una hora de descanso antes de volver con Daniel. Trataba de posponer el peligro, pero nunca se me había ocurrido huir. Confiaba en que antes de mi partida Daniel me quisiera. Sin embargo, la noticia de que mi mamá estaba enferma me vino a llamar a Río antes de ese día. Yo debía partir. Así que hablé con Daniel. Una tarde más y tal vez ya nunca nos veamos, arriesgué temerosa. Él se rió bajito. Ciertamente tú volverás. Tuve la nítida impresión de que él intentaba sugerirme el regreso como una orden. Me había dicho un día: las almas débiles como la tuya son fácilmente llevadas a cualquier locura con tan solo una mirada por almas fuertes como la mía. Sin embargo, ciega como estaba, me alegré con este pensamiento. Y olvidando que él mismo ya había afirmado su indiferencia hacia mí, me aferré a esa posibilidad. Si me sugiere que lo busque un día, ¿no es porque me quiere? Le pregunté intentando sonreír. ¿Volver para qué? Tu educación todavía no está completa. Caí dentro de mí misma, en un pesado desaliento que me dejó lasa y vacía por unos momentos. Sí, era forzoso reconocerlo. Él jamás se había perturbado ni siquiera con mi presencia. Pero de nuevo, aquella frialdad me excitaba, lo engrandecía ante mis ojos. En una de esas exaltaciones repentinas que se habían vuelto frecuentes en mí, tuve el deseo de arrodillarme cerca de él, rebajarme, adorarlo. Nunca más, nunca más, pensé asustada. Temí asustada, temí no soportar el dolor de perderlo. Daniel, le dije en voz baja. Él levantó los ojos y frente a mi rostro angustiado, los entrecerró, analizándome, comprendiéndome. Hubo un largo minuto de silencio. Yo esperaba y temblaba. Sabía que ese instante era el primero realmente vivo entre nosotros, el primero que nos ataba directamente. De repente, aquel momento me separaba de todo mi pasado. Y en una singular previsión adiviné que este se destacaría como un punto rojo en el transcurso de mi vida. Yo esperaba y en la expectativa, con todos los sentidos atentos, desearía inmovilizar todo el universo, temiendo que una hoja se moviera, que alguien nos interrumpiera, que mi respiración, un gesto cualquiera, rompiera en el hechizo del momento, se desvaneciera y nos hiciera caer nuevamente en la distancia y en lo vacuo de las palabras. La sangre me latía sordamente en las muñecas, en el pecho, en la cabeza. las manos heladas y húmedas, casi insensibles. Mi ansiedad me ponía en una tensión extrema, como lista para arrojarme a un remolino, como lista para enloquecer. En un pequeño movimiento de Daniel, exploté casi con un grito, como si él me hubiera sacudido con violencia. ¿Y si yo regresara? Recibió la frase con desagrado, como siempre en que mi intensidad de animal ofendía. Fijó sus ojos en mí y progresivamente sus rasgos se transformaron. Enrojecí. La constante preocupación de alcanzar sus pensamientos no me había concedido el poder de penetrar en los más importantes. Pero había adiestrado mi intuición en cuanto a los menores. Yo sabía que, para que Daniel se apiadara de mí, yo debería mostrarme ridícula. Ni el hambre ni la miseria de alguien lo conmovían más que la falta de estética. Los cabellos sueltos, húmedos de sudor, me caían sobre el rostro enrojecido y el dolor al que mi fisonomía, durante largos años calmada, aún no se había habituado, debería encorvar mis facciones, impregnarles una nota grotesca. En el momento más grave de mi vida yo me presentaba ridícula. Lo decía la mirada de disgusto de Daniel. Permaneció en silencio y, como después de una larga explicación, agregó con la voz lenta y serena: y además, tú me conoces más de lo que sería necesario para vivir conmigo. Y he hablado mucho. Una pausa. Encendió el cigarro sin prisa. Me miró muy al fondo de los ojos y con una medio sonrisa concluyó: yo te odiaría el día en que nada más tuviera que decírtelo. Ya había sido bastante pisoteada para no sentirme herida. Era la primera vez, no obstante, que él me rechazaba claramente. A mí, a mi cuerpo, a todo lo que yo poseía y que le ofrecía con los ojos cerrados. Aterrorizada con mis propias palabras que me arrastraban independientes a mí, proseguí con humildad, intentando agradarlo. ¿Contestarás al menos mis cartas? Él tuvo un imperceptible movimiento de impaciencia, pero me respondió con la voz controlada, apacible: no. Lo cual no impide que tú me escribas. Antes de retirarme me besó. Me besó en los labios sin que mi inquietud se apaciguara, porque lo hacía por mí. Y mi deseo era que él sintiera placer, que se humanizara, se humillara. Mamá se alivió con rapidez y yo había regresado con Jaime definitivamente. Retomé la vida anterior. Sin embargo, me movía como una ciega, en una especie de somnolencia que tan solo se sacudía de mí mientras le escribía a Daniel. Nunca recibí una palabra suya, nada más aguardaba y seguía escribiendo. A veces mi estado se agravaba y cada instante se tornaba doloroso como una pequeña flecha que se clavaba en mi cuerpo. Pensaba en huir, en correr hacia Daniel. Caí en una fiebre de movimientos que en vano procuraba disciplinar, en trabajos caseros para no despertar la atención de Jaime y de la criada. Seguía un estado de lasitud en que sufría menos, pero incluso en ese periodo no me sosegaba completamente. Me escrutaba atenta. ¿Volvería a eso? Me refería a la tortura con palabras vagas, como si de este modo la alejara. En momentos de mayor lucidez, me acordaba de que él me había dicho un día: es necesario saber sentir, pero también saber cómo dejar de sentir. Porque si la experiencia es sublime, se puede volver igualmente peligrosa. Aprende a encantar y a desencantar. Observa, te estoy enseñando algo que es precioso. La magia opuesta al ábrete sésamo. Para que un sentimiento pierda el perfume y deje de intoxicarnos, nada hay mejor que exponerlo al sol. Había intentado pensar en lo que había sucedido con nitidez y objetividad para reducir mis sentimientos a un esquema, sin perfume, sin entrelíneas. Vagamente me parecía una traición,
a Daniel, a mí misma. Lo había intentado afortunadamente, simplificando mi historia en dos o tres palabras, exponiéndola al sol. Me parecía realmente irrisoria, pero no me contagiaba la frialdad de mis pensamientos, y más bien imaginaba que se trataba del caso de una mujer desconocida con un hombre desconocido. No, estos nada tenían que ver con la opresión que me aplastaba, con aquella nostalgia dolorosa que me desorbitaba los ojos y aturdía la mente, e incluso lo había descubierto, temía liberarme. Eso había crecido demasiado dentro de mí, me llenaba. Quedaría desamparada si me curara. Al final, ¿qué era lo que ahora sentía, sino un reflejo? Si aboliera a Daniel, sería un espejo blanco. Me había tornado vibrante, extrañamente sensible. No soportaba más aquellas amenas tardes en familia que anteriormente tanto me habían distraído. Hace calor, ¿verdad, Cristina? Decía Jaime. Hace 2 semanas que estoy intentando esta puntada y no la logro, decía mamá. Jaime atajaba, despedazándose. Imagina hacer ganchillo con un tiempo de estos. El demonio no es hacer ganchillo, es estarse rompiendo la cabeza para hallar la tal puntada, replicaba papá. Pausa. Mercedes acabará también comprometida con ese muchacho, informaba mamá. Incluso fea como es, respondía papá distraído, dándole vuelta a la hoja del periódico. Pausa. El jefazo decidió ahora usar el sistema de envío de la... Yo disimulaba la angustia e inventaba un pretexto para retirarme por unos momentos. En la habitación mordía el pañuelo, sofocando los gritos de desesperación que amenazaban mi garganta. Caí en la cama, con el rostro hundido en la almohada grande, esperando que algo sucediera y me salvara. Empezaba a odiarlos, a todos, y deseaba abandonarlos, huir de ese sentimiento que se desarrollaba cada instante, mezclado a una insoportable piedad de ellos y de mí misma, como si todos juntos fuéramos víctimas de la misma e irremediable amenaza. Intentaba reconstituir la imagen de Daniel, rasgo por rasgo. Me parecía que si lo recordara nítidamente tendría una especie de poder sobre él. Retenía la respiración, me estiraba, me apretaba los labios. Un momento más y lo tendría, gesto por gesto. Su figura ya se formaba, nebulosa, y finalmente, poco a poco, desolada, yo la percibía desvanecerse. Tenía la impresión de que Daniel huía de mí, sonriendo. Sin embargo, su presencia no me abandonaba. Una vez, estando con Jaime, yo la había sentido y me ruboricé. Lo había imaginado que nos miraba con su sonrisa calmada e irónica. Bien, veamos a una pareja feliz. Me había estremecido de vergüenza y durante varios días apenas lograba soportar la sombra de Jaime. Pensaba en Daniel, con mayor intensidad aún. Frases suyas giraban dentro de mí como un torbellino. Una u otra se destacaba y me perseguía horas y horas. La única actitud digna de un hombre es la tristeza, la única. Lejos de él, empezaba a comprenderlo mejor. Me acordaba de que Daniel no sabía realmente reír. A veces, cuando yo decía algo gracioso y si lo sorprendía distraído, veía su rostro como si se partiera, con una mueca que contrariaba aquellas arrugas nacidas únicamente del dolor y de la meditación. Un aire a un tiempo infantil y cínico, indecente, casi como si él estuviera haciendo algo prohibido, como si estuviera engañando, robándole a alguien. Yo no soportaba verlo en esos instantes raros. Bajaba la cabeza, vejada, llena de una piedad que me hacía mal. Realmente él no sabía ser feliz. Tal vez nunca se lo hubieran enseñado. ¿Quién sabe? Siempre tan solo, desde la adolescencia, tan lejos de cualquier gesto amigo. Hoy, sin odio, sin amor, con indiferencia, solamente de cuánta bondad yo sería capaz. Pero en aquel tiempo lo temía, sentía tan solo que él surgiera en cualquier momento. Una expresión suya haría que lo siguiera para siempre. Soñaba con ese instante, imaginaba que a su lado me liberaría de él. ¿Amor? Deseaba acompañarlo, para estar del lado más fuerte, para que él me preservara, como quien se anida en los brazos del enemigo para estar lejos de sus flechas. Era diferente del amor, lo descubría, yo lo quería como quien tiene sed y desea el agua, sin sentimientos, sin ganas realmente de felicidad. A veces me concedía otro sueño, sabiendo lo más imposible aún. Él me amaría y yo me vengaría, sintiéndome, no superior, pero igual a él, porque si me quisiera, estaría destruida aquella frialdad suya poderosa, su desdén irónico e inquebrantable que tanto me fascinaba. En cuanto a eso, yo nunca podría ser feliz. Él me perseguía. Sí, sé que lo repito, qué error. Confundo hechos y pensamientos en esta corta narrativa. Sin embargo, incluso así, ¿con qué esfuerzo reúno sus elementos y los arrojo sobre el papel? Ya dije que no soy inteligente ni culta, y tan solo sufrir no basta. Sin hablar, con los ojos cerrados, hay algo debajo de mi pensamiento, más profundo y más fuerte, que pretende reconstruir lo que pasó y que, en un huidizo instante, lo veo con nitidez. Pero mi cerebro es débil y no logro transformar ese minuto vivo en una reflexión. Sin embargo, todo es verdad y debo reconocer otros sentimientos aún igualmente verdaderos. Muchas veces, pensando en él, en una transición lenta, me veía sirviéndolo como una esclava. Sí, lo admitía, trémula y asustada, yo, con un pasado estable, convencional, nacida en la civilización, sentía un placer doloroso en imaginarme a sus pies, como esclava. No, no era amor, me horrorizaba, era el envilecimiento, envilecimiento. Me sorprendía mirándome al espejo buscando en el rostro algún rasgo nuevo, nacido del dolor, de mi vileza, y que pudiera conducir mi razón a los instintos en tumulto que aún yo no quería aceptar. Procuraba aliviar mi alma, mortificándome, susurrando entre los dientes apretados. ¡Vil! ¡Despreciable! Me respondía pusilánime. Pero, Dios mío, con letra minúscula como él me había enseñado, yo no soy culpable, yo no soy culpable. ¿De qué? Yo no lo podía definir. Algo horrible y fuerte crecía dentro de mí, algo que me aterraba. Era tan solo eso lo que sabía. Y confusamente, delante de su recuerdo, me encogía. Me unía a Jaime, acogiéndolo con cariño hacia mí, en el deseo de protegernos a ambos contra él, contra su fuerza, contra su sonrisa. Porque sabiendo afortunadamente que estaba lejos, lo imaginaba presenciando mis días y sonriendo a algún pensamiento secreto, de esos que yo apenas adivinaba su existencia, sin jamás lograr penetrar el sentido. Procuraba después de tanto tiempo, más de un año, como para justificarme, a Jaime y nuestra vida burguesa, de tal modo, él se había apoderado de mi alma. Aquellas largas charlas en las que yo tan solo lo oía, aquella llama que se encendía en mis ojos, aquella mirada lenta, pesada de conocimiento, bajo los párpados gruesos me habían fascinado. Habían despertado en mí sentimientos oscuros, el deseo doloroso de profundidad en no sé qué, para alcanzar no sé qué cosa. Y sobre todo habían despertado en mí la sensación de que en mi cuerpo y en mi espíritu palpitaba una vida más profunda y más intensa que la que yo vivía. De noche, sin dormir, como si hablara con alguien invisible, me decía bajito, vencida: concuerdo, concuerdo que mi vida es confortable y mediocre. Concuerdo, es pequeño todo lo que tengo. Sentía que meneaba su cabeza benevolente. No puedo, no puedo, me gritaba a mí misma, abarcando en ese lamento mi imposibilidad de dejar de quererlo, de continuar en aquel estado, de, principalmente, seguir los caminos grandiosos que él había empezado a mostrarme, y donde yo me perdía, minúscula y desamparada. Había sabido de vidas ardientes, pero había vuelto a mí misma, trivial. Él me había dejado entrever lo sublime y había exigido que también yo me quemara en el fuego sagrado. Yo me debatía sin fuerzas. Todo lo que yo había aprendido con Daniel me hacía ver únicamente la pequeñez de mi vida cotidiana y maldecirla. Mi educación no había terminado. Él bien lo había dicho. Me sentía sin apoyo. Intentaba evadirme con lágrimas. No obstante, mi actitud frente al sufrimiento era aún de perplejidad. ¿Cómo tuve fuerzas para destruir todo lo que había sido? Para herir a Jaime, tornar infelices a papá y a mamá, ya viejos y cansados. En el periodo que antecedió a mi resolución, como en los que preceden a la muerte, en ciertas enfermedades, tuve momentos de tregua. En aquel día, Dora, una amiga, había venido a mi casa para ver si me distraía de unos dolores de cabeza, que yo ponía como pretexto para abandonarme libremente a la melancolía, sin que me inquietara. Fue una frase suya, si mal no recuerdo, la que me precipitó hacia Daniel por otros caminos. Querida, tú necesitas oír hablar a Armando sobre música. Tú dirías que él habla del platillo más sabroso del mundo, o de la mujer más no sé qué, con una versatilidad como si masticara cada notita y tirara los huesos. Pensé en Daniel, que por el contrario, todo lo inmaterializaba. Incluso en su único beso, yo había imaginado recibirlo sin labios. Me estremecí. No empobrecería su memoria, pero otro pensamiento continuó lúcido e imperturbable. Él decía que el cuerpo era un accesorio. No, no. Un día había mirado con repugnancia y censura mi blusa que palpitaba después de la carrera para tomar el autobús. Repugnancia, no. Él me había dicho, continuaba el otro pensamiento frío. Tú comes chocolate como si fuera la cosa más importante del mundo. Tú tienes un gusto horrible por las cosas. Él comía como quien arruga un pedazo de papel. Repentinamente, tuve conciencia de que mucha gente se reiría de Daniel, con una de esas risas orgullosas y ambiguas que los hombres se lanzan unos a otros. Tal vez yo misma lo despreciara si no estuviera enfermo. Ante ese pensamiento, algo se reveló dentro de mí extrañamente. Daniel. Me sentía repentinamente exhausta, ya sin fuerzas para seguir, cuando sonó el teléfono. Es Jaime, pensé. Era como si yo huyera de Daniel. Ah, un apoyo, contesté, ávida. ¿Sí, Jaime? ¿Cómo sabías que era yo? Habló su voz gangosa y risueña, como si me hubieran echado agua fresca en el rostro. Jaime, mis nervios se relajaron. Jaime, tú existes, eres real. Tus manos son fuertes, me aceptan. A ti también te gusta el chocolate. ¿Vas a tardar? No, hija. Llamaba para saber si quieres algo de la ciudad. Luché todavía un instante para no analizar su frase distraída, porque últimamente todo lo comparaba a lo que de bello y profundo me había dicho Daniel. Y apenas me sosegaba cuando concordaba con el Daniel invisible. Sí, él es trivial. Mediocremente, increíblemente feliz. No quiero nada, pero vente ya, ¿vale? Ya, querido, Antes de que Daniel venga, antes de que yo cambie, ¿ya? Bueno, escucha, si quieres traer algo, compra bombones, chocolates, sí, hasta luego. Cuando Dora se despidió, me puse frente al espejo y me arreglé como hace meses no lo hacía. Pero la ansiedad me quitaba la paciencia. Me dejaba los ojos brillantes, los movimientos rápidos. Sería una prueba, la prueba final. Cuando él apareció, cesó de repente mi inquietud. Sí, pensé profundamente aliviada. Estaba calmada, casi feliz. Daniel no había surgido. Él notó el cambio en el peinado, las uñas. Me besó despreocupado. Le agarré las manos, las pasé por mis mejillas, por la cabeza. ¿Qué tienes, Cristina? ¿Qué te sucede? No respondí, pero miles de campanillas repicaron dentro de mí. Mi pensamiento vibró como un grito agudo. Solo eso, me voy a liberar, soy libre. Nos sentamos en el sofá y en el silencio de la sala sentí paz. Nada pensaba y me apoyaba en Jaime con serenidad. ¿No podríamos quedarnos así la vida entera? Él se rió, alisó mis manos. ¿Sabes? Me gustas más sin el barniz en las uñas. Concedido el pedido, mi señor. Pero no fue un pedido, fue una orden. Después de nuevo el silencio, venteándome los oídos, los ojos, quitándome las fuerzas. Estaba bien, suavemente bien. Él pasó las manos sobre mis cabellos. Entonces, como si una lanza me hubiera traspasado la espalda, me enderecé repentinamente en el sofá, abrí los ojos, los fijé dilatados en el aire. ¿Qué pasa? Me preguntó Jaime inquieto. Sus cabellos, sí, pensé con una ligera sonrisa de triunfo. Tus cabellos eran negros, los ojos, un momento, los ojos negros también. Esa misma noche decidí irme. Y, de repente, no pensé más en el asunto. Estuve despreocupada. Le hice agradable la velada a Jaime. Me acosté serena y dormí hasta el día siguiente, como no lo había hecho hacía mucho. Esperé a que Jaime se fuera al trabajo. Mandé a la criada a su casa de descanso. Acomodé en una pequeña maleta lo esencial. Antes de salir, sin embargo, se volatilizó repentinamente mi serenidad. Movimientos inútiles, repetidos, pensamientos rápidos y atropellados. Me parecía que Daniel estaba junto a mí. Su presencia era casi palpable. Estos ojos tuyos dibujados en la superficie del rostro con un pincel fino, poca tinta, minuciosos, claros, incapaces de hacer bien o mal. En una inspiración súbita, decidí dejarle una nota a Jaime. Una nota que lo hiriera como Daniel lo habría herido, que lo dejara perturbado, aplastado y únicamente con el orgullo de mostrarle a Daniel que yo era fuerte, sin ningún remordimiento, le escribí deliberadamente, intentando hacerme sentir lejana e intangible. Me voy, estoy cansada de vivir contigo. Si no logras comprenderme, por lo menos confía en mí. Te digo que merezco ser perdonada. Si fueras más inteligente, te lo diría. No me juzgues, no perdones. Nadie es capaz de hacerlo. Sin embargo, para tu paz, perdóname. Ocupé silenciosamente mi lugar junto a Daniel. Gradualmente me apoderé de su vida diaria. Lo sustituí como una enfermera en sus movimientos. Cuidé sus libros, su ropa. Volví más claro su ambiente. Él no me lo agradecía. Lo aceptaba simplemente, como aceptaba mi compañía. En cuanto a mí, desde el instante en que al bajar del tren me aproximé a Daniel sin ser repelida, mi actitud fue solamente una. Ni de alegría por él, ni de remordimiento por Jaime. Ni propiamente de alivio. Era como si volviera a mi fuente, como si anteriormente me hubieran cortado de una roca, nacida a la vida como mujer, y después retornara a mi verdadera matriz, como un último suspiro, con los ojos cerrados, serena, inmovilizándome para la eternidad. No reflexionaba sobre la situación, pero cuando la analizaba alguna vez, era siempre del mismo modo. Vivo con él y es todo. Permanecía junto al poderoso, al que sabía. Eso me bastaba. ¿Por qué no duró siempre aquella muerte ideal? Un poco de clarividencia, en ciertos momentos, me advertía de que la paz solo podría ser pasajera. Adivinaba que no siempre me bastaría vivir a Daniel. Y profundizaba más en la existencia, concediéndome treguas, aplazando el momento en que yo misma buscaría la vida para descubrirla sola, por medio de mi propio sufrimiento. Mientras tanto, lo asistía únicamente y reposaba. Los días transcurrían, los meses caían unos sobre otros. El hábito se instaló en mi existencia y, ya guiada por este, me ocupaba minuto a minuto de Daniel. Ya no lo oía trémula, exaltada como anteriormente. Yo había entrado en él. Nada me sorprendía ya. Nunca sonreía, no había aprendido de la alegría. Sin embargo, no me alejaría de su vida ni para ser feliz. Yo no lo era, pero tampoco era infeliz. De tal modo yo me había incorporado a la situación que de esta no recibía más estímulos y sensaciones que me permitieran vocalizarla. Tan solo un temor perturbaba mi extraña paz, que Daniel mandara que me fuera. A veces cosiendo silenciosamente su ropa a su lado, presentía que él iba a hablar. Abandonaba la costura sobre el regazo, empalidecía y esperaba su orden, te puedes ir. Y cuando finalmente lo oía decir cualquier cosa o reírse de mí por algún motivo, volvía a tomar la tela y continuaba el trabajo, con los dedos trémulos por algunos instantes. El fin, sin embargo, estaba próximo. Un día que salí temprano por un accidente que hubo en una de las carreteras, me demoré demasiado fuera de casa. Cuando al volví al cuarto lo encontré irritado, con los ojos fijos en cualquier punto, mudo a mis buenas noches. Aún no había cenado y como yo, llena de remordimientos, le pidiera que comiera algo. Guardó un silencio a propósito y finalmente informó, escrutando con cierto placer mi inquietud. Tampoco había almorzado. Corrí a preparar café, mientras él conservaba el mismo aire gruñón, un poco infantil, observando de soslayo mis movimientos apresurados al preparar la mesa. De repente abrí los ojos sorprendida. Por primera vez descubrí que Daniel me necesitaba. Yo me había vuelto necesaria al tirano. Él lo sabía ahora. No me despediría. Recuerdo que me detuve con la cafetera en la mano, desorientada. Daniel seguía sombrío, con una queja muda contra mi descuido involuntario. Sonreí un poco tímida, entonces, ¿él me necesitaba? No sentía alegría, sino como una desilusión. Bien pensé, terminó mi función. Me asusté sobre aquella reflexión inesperada e involuntaria. Había ejercido ya mi tiempo como esclava. Tal vez siguiera haciéndolo, sin rebelarme, hasta el final de la vida. Pero servía a un dios, y Daniel había flaqueado, se había desencantado. ¡Me necesitaba! Repetí mil veces después con la sensación de haber recibido un bello y enorme regalo, demasiado grande para mis brazos y para mi deseo. Y lo más extraño es que a esta impresión la acompañaba otra, absurda nuevamente. Estaba libre. Lo descubrí finalmente. ¿Cómo hacerme entender? Porque de inicio era aquella ciega integración. Y después la casi alegría de la liberación. ¿De qué materia estoy hecha donde se entrelazan pero no se funden los elementos y la base de otras mil vidas? Sigo todos los caminos y ninguno de ellos es todavía el mío. Fui moldeada en tantas estatuas y no me inmovilicé. De allí en adelante, sin que lo deliberara, descuidé imperceptiblemente a Daniel. Y ya ahora no aceptaba su dominio. Me resignaba únicamente. ¿Para qué narrar pequeños hechos que demuestran mi progresiva caminata hacia la intolerancia y hacia el odio? Se sabe bien que poco basta para transformar la atmósfera en que viven dos personas. Un pequeño gesto, una sonrisa se prenden como un anzuelo a uno de los sentimientos que reposan como bolas de estambre en el fondo de las aguas sosegadas y lo llevan a la superficie, lo hacen gritar por encima de los demás. Seguimos viviendo y ahora degustaba, día tras día, el principio mezclado al sabor del triunfo, el poder de mirar de frente hacia el ídolo. Él percibió mi transformación y si de inicio se retrajo sorprendido con mi valor, retornó al yugo antiguo con más violencia, listo para no dejarme escapar. Encontraría, no obstante, mi propia violencia. Nos armamos y éramos dos fuerzas. Apenas respirábamos en el cuarto, nos movíamos como dentro del peligro, en espera de que éste se concretara y nos cayera encima por la espalda. Nos volvimos astutos, procurando mil intenciones en cada palabra proferida. Nos heríamos a cada momento y establecimos la victoria y la derrota. Me torné cruel, él se tornó débil, se mostró como realmente era. Había ocasiones en que casi por un pelo no me pedía apoyo, confesando el aislamiento en que mi liberación lo había dejado y que después de mí no sabía soportar ya. Yo misma en un rápido desfallecimiento de fuerzas, a veces deseaba tenderle la mano. Sin embargo, habíamos avanzado ya demasiado lejos y orgullosos, no podríamos retroceder. No sustentaba ahora la lucha. Como un niño enfermo, se mostraba cada vez más caprichoso. Cualquier palabra mía era el comienzo de una ruda discusión. Descubrimos más tarde aún otro recurso, el silencio. Apenas nos hablábamos. ¿Y por qué entonces no nos separábamos, una vez que ningún lazo serio nos ataba? Él no me lo proponía porque se había acostumbrado a mi ayuda, e igualmente no lograría vivir ya sin alguien sobre quien ejerciera poder, para quien fuera un rey, dado que no lo era en parte alguna. Y tal vez incluso llamar a mi compañía, el que siempre había sido tan solitario. En cuanto a mí, sentía placer en odiarlo. Hasta las nuevas relaciones fueron invadidas por la costumbre. Viví con Daniel cerca de 2 años, y ahora realmente ni lo odio. Estábamos cansados. Una vez, luego de una semana de lluvia que nos había aprisionado durante días juntos en el cuarto, agotando hasta el límite nuestros nervios, de una vez se dio la conclusión. Fue un atardecer, precozmente sombrío. La lluvia goteaba monótonamente afuera. Poco habíamos hablado durante el día. Daniel, con su rostro blanco sobre la bufanda oscura en el cuello, miraba por la ventana. El agua había empañado los vidrios. Sacó el pañuelo y atentamente, como si de repente el ocho creciera en importancia, se puso a limpiarlos. Los movimientos eran minuciosos y cuidados, traicionando el esfuerzo que le costaba contener la irritación. Yo lo observaba de pie junto al sofá. El tic-tac del reloj latía dentro del cuarto jadeante. Entonces, como si continuara una discusión, hablé para mi sorpresa. Pero esto no puede seguir. Se volvió y deparé con sus ojos fríos, tal vez curiosos, ciertamente irónicos. Toda mi rabia se concentró en ese momento y me pesó en el pecho como una piedra. ¿De qué te ríes? Le pregunté. Él siguió clavándome la mirada y volvió a limpiar los vidrios de la ventana. De repente se acordó y contestó. De ti. Me asusté.
¿Cómo era osado? Sentí miedo de la audacia con la que me desafiaba. Retorné pausadamente. ¿Por qué? Él se inclinó un poco y sus dientes brillaron en medio de la oscuridad. Lo descubrí terriblemente bello, sin que me conmoviera el hallazgo. ¿Por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Es que tú y yo, indiferente hasta con odio, esta discusión que no se relaciona propiamente con nosotros, que no nos hace vibrar, una desilusión. ¿Pero por qué de mí entonces? Continué obstinada. ¿No somos dos? Limpió una gotita que había escurrido por el parapeto. No, estás sola. Siempre estuviste sola. ¿Sería tan solo un medio para herirme? Entre tanto me sorprendí. Me asusté como si hubiera sido robada, Dios mío. Entonces, ¿ninguno de los dos creía ya en aquello que nos ataba? ¿Tienes miedo de la verdad? Ni sentimos odio el uno por el otro. De esa manera seríamos casi felices. Seres de contenido fuerte. ¿Quieres una prueba? No me matarías, porque después no sentirías ni placer ni dolor. Solamente eso, ¿para qué? Yo no podía dejar de notar la inteligencia con que él penetraba la verdad. Pero las cosas se precipitaron. ¿Cómo se precipitaron? Pensaba. Se forjó un silencio. El reloj tocó las 6 de la tarde. De nuevo el silencio. Respiré con fuerza profundamente. Mi voz salió baja y pesada. Me voy. Tuvimos los dos un pequeño movimiento rápido, como si la lucha debiera empezar. Después nos encaramos sorprendidos. Estaba dicho, repetí triunfante, trémula. Me voy, Daniel. Me aproximé a la palidez de su fino rostro. Los cabellos parecían excesivamente negros. Daniel, lo sacudí del brazo. Me voy. Él no se movió. Tuve entonces conciencia de que mi mano agarraba su brazo. Mi frase había abierto tal distancia entre nosotros que yo no soportaba siquiera su contacto. La retiré con un movimiento tan brusco y repentino que el cenicero salió disparado, haciéndose añicos en el suelo. Me quedé un rato mirando los pedazos. Después levanté la cabeza repentinamente serenada. También él se había inmovilizado, como fascinado por la rapidez de la escena, olvidado de cualquier máscara. Nos encaramos un momento sin cólera, con los ojos desarmados, buscando llenos ahora de curiosidad casi amiga el fondo de nuestras almas, nuestro misterio, que debería ser el mismo. Desviamos la mirada al mismo tiempo, perturbados. Los encarcelados, dijo Daniel, intentando darle un tono ligero y desdeñoso a las palabras. Fue el último instante de simpatía que tuvimos juntos. Hubo una larguísima pausa, de esas que nos sumergen en la eternidad. Todo se había detenido alrededor de nosotros. Con un nuevo suspiro retorné a la vida. Me voy. Él no tuvo ningún gesto. Me dirigí hacia la puerta y en el umbral me detuve nuevamente. Le veía la espalda, la cabeza oscura levantada, como si mirara hacia el frente. Repetí con la voz singularmente hueca. Me voy, Daniel. Mi madre había muerto de un ataque al corazón, ocasionado por mi partida. Papá se había refugiado con un tío mío en el interior del estado. Jaime me aceptó de regreso. Nunca me hizo muchas preguntas. Él deseaba sobre todo la paz. Regresamos a nuestra antigua vida, aunque él nunca más se aproximó completamente a mí. Me adivinaba diferente a él, y mi desliz lo atemorizaba. Lo hacía respetarme. En cuanto a mí, continúo, ya ahora sola, para siempre sola.